estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Para mí un río es una fuente de agua o una conexión de otra fuente de agua. Conozco el río Paraná, el río Iguazú y el río Bermejo. Y el río Paraná y el río Iguazú se encuentran cerca de mi casa. Cuando voy a visitar los ríos normalmente los miro y sí voy muchas veces. Cuando los miro me produce calma y me relaja.
Un río es una corriente natural de agua. Conozco el río Paraná, el río Carcarañá y el río La Plata. Vivo cerca del río Paraná. Voy todos los fines de semana. Saco fotos, tomo mates y juego con mi hermano. Para mí, un río nace de las montañas.
Un río me parece que nace de cataratas o de otro tipo de fuentes de aguas, porque siento que no puede aparecer así como así. El agua tiene que venir de otra parte o de otras conexiones de otros hilos de agua.
¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, nos zambullimos en esta semana porque nos vamos a preguntar cómo conocer la cuenca del río Paraná. Qué lindo escucharlos, ya saben, que nos pone muy felices escuchar sus voces al 1166798209, que todo el contenido de Radio Escuela lo pueden encontrar en www.radionacional.com.ar y por supuesto saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país. Como siempre, estamos con distancia, con la ventilación cruzada, con todos los cuidados que hay que tener para seguir encontrándonos. Las manos lavadas, distancia, que es muy importante, y así un poco a lo lejos saludamos a la señorita Julia. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Bueno, entrando a esta semana, súper apasionante, porque bien, ya escuchamos sí. Un poco, ¿no? Chicas y chicos hablando del río.
Ya no sé, ahí me metieron ahí, como me dio ganas también de estar sacando fotos con ellas, con ellos.
Me encantó eso que dijeron. ¿Cuál es la consigna de hoy?
La consigna de hoy es pensar cómo es la vida de la cuenca del río Paraná.
Wow, tenemos muchísimo.
Nos dijeron algunas cosas, ¿no? Como para ir pensando. Esto de, bueno, cómo se vive, esto de ir a visitar los fines de semana, ¿no? Como varias cosas muy interesantes.
Qué suerte poder ir todos los fines de semana al río. La verdad que es como algo que, no sé. Yo el río lo he visto así algunas veces, como un poco de lejos. Bueno, el río de la Plata, el río Paraná también lo conozco, sí. Pero te voy a contar algo que me pasó.
¿Qué te pasó, Vero?
Me pude meter en el río y sentí como que alguien
que
me daba besitos en los pies y salí corriendo.
Ahí podemos decir que está algo de esta vida de esta cuenca que vamos a tratar de conocer esta semana.
Sí,
¿no?
Hay mucha vida y muchas cosas para recorrer. Sí.
Bueno, ¿tenés ahí a mano para anotar?
Sí, ¿sí? Por supuesto.
Bueno, entonces vamos a tratar de pensar y vamos a ir organizándonos como algunas ideas.
A ver.
Varias de las cosas ya las dijeron los chicos y las chicas que hablaron al principio.
Sí.
Pero, bueno, vamos a conocer el río Paraná. Vamos a tratar de pensar entonces antes en las aguas continentales.
Ah.
Las aguas continentales están los ríos, los lagos, los hielos y todas las aguas que están, las aguas subterráneas.
Uh-huh.
Y ahí como para diferenciar de todo lo que tiene que ver con el océano, ¿no?
Claro. Me imagino que una de las diferencias más enormes que existen es, por ejemplo, la temperatura de las aguas, ¿no? Cuando decís aguas continentales, yo me imagino algo muy frío. ¿O no tiene nada que ver?
No, en realidad continentales porque están en el continente, ¿no? O sea, el resto serían los mares, los océanos.
Claro.
Después, otra de las características es que los ríos, dentro de estas aguas continentales, algo muy distinto con los océanos, ¿qué es?
Por ejemplo, bueno, que el río no se mueve casi, o no se mueve tanto como el océano.
Se mueve mucho, ¿eh?
Se
y
mueve, tenés razón,
se mueve
pero
bastante.
No hay olas en el río. El río que yo vi, ¿tiene olas el río? No.
Digo, no tiene ese movimiento,
sí. Pero
digo, sí, digo, como hay movimiento que, de hecho, por las distintas alturas, por los distintos recorridos que van haciendo los ríos, sí, tienen un movimiento bastante fuerte y puede también generarse ese. Digo, es distinto a las olas del océano, pero
claro.
Sí encontramos ese movimiento. Ah, es agua dulce. Eso es a lo que iba, digo, como gran
dulce. Diferencia
con el agua que vamos a encontrar en los océanos.
¿Pero
¿no?
dulce se refiere a que la probamos y es dulce?
No, se refiere a que no es agua salada, ¿no? Que es un agua que es la que podemos consumir, que es la que, digo, que, por eso siempre es muy importante, siempre cuando trabajamos este tipo de cosas, decir, bueno, hay que cuidar el agua dulce porque es la que necesitamos para la vida, la que los seres vivos necesitan para la vida, ¿no? Uh-huh. Y dijeron también algo que me pareció importante. Hablaron de las nacientes y las desembocaduras. No dijeron esas palabras, pero mencionaron algo de esto, ¿no? Que las nacientes de los ríos se ubican en las zonas montañosas, en los lugares donde se puedan acumular el agua de las precipitaciones, ¿no? Uh-huh. Puede ser en un lago, en una laguna. Y la desembocadura es donde llega, ¿no? El claro. río. Y que puede ser en el océano, puede ser también en un lago, puede ser también en una laguna. En otro río, que eso también sucede.
Ah, también como que se encuentran dos ríos. Eso
y
sería buenísimo.
Hay ríos que no llegan a desembocar en ningún lado porque se evaporan o se infiltran. Y cuando hablamos de infiltrarse es cuando se absorbe por las capas de la tierra, ¿sí? Ajá. Y pasan esas aguas subterráneas.
A mí lo que me gusta pensar es que el agua es como que se va acomodando a todo, ¿no? Como que toda esa forma va tomando la
el
forma
líquido,
del,
sí.
claro, del camino, se mete entre las piedras, entre las rocas.
Bueno, bien, ahí lo que estás hablando es del cauce. Mm. Que el cauce o el lecho, que es esa cavidad entre orilla a orilla donde corre, donde está el caudal de este río, de los ríos, ¿sí? Y el caudal, cuando hablamos de caudal, es la cantidad de agua que transporta el río.
Y muchas veces escuché que, ojo, claro, como el mar parece ya, tiene las olas, es más bravo, uno dice, bueno, voy a tener cuidado. El río parece manso, pero es lo que estabas diciendo, tiene un movimiento intenso también, ¿no?
Sí, de hecho, a mí siempre me dijeron que hay que tener mucho cuidado
mucho
cuando
cuidado.
Metemos al río, uh-huh. porque puede hasta ser más engañoso en
claro.
un punto, porque el mar sabemos algunas cosas como, y tal vez vamos con... Eso del respeto. Y el río nos dejamos ya. Bueno, no, hay que tener cuidado y hay que saber. Y hay que conocer y preguntar también, ¿no?
Sí.
Eso siempre es fundamental.
Siempre que llegamos al río hay alguien del lugar ahí como que nos puede, ¿no? Estar guiando a ver
sí.
a dónde nos podemos meter, hasta cuándo y todo eso. Bueno, también me pregunto si el clima siempre es igual, el clima.
Bueno, metiéndonos en nuestro río, nuestro río Paraná, que es un río... sumamente importante y que tiene de recorre, hace un recorrido muy largo, no vamos a encontrar siempre el mismo clima.
Ajá.
Va a haber un clima distinto. El Paraná nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata, en Argentina. Y el recorrido que hace por Argentina podemos diferenciar como dos partes, una parte norte y una parte sur, donde podemos diferenciar también el clima.
Uh-huh.
En la parte norte es un clima que es más subtropical, donde hay mucha humedad y es un clima mayormente cálido.
Uh-huh.
Que de hecho, como el invierno, lo que tiene diferencia es que tal vez hay menos, baja un poco la temperatura, pero no es un invierno tan notable como en otras partes del país, ¿no?
Claro.
Como entonces se puede diferenciar un poco más. Y la parte sur, que abarca casi toda la provincia de Entre Ríos, el clima es más templado pampeano.
Wow.
Pero estamos hablando de un lugar donde, una zona donde hay muchas precipitaciones, ¿verdad?
Claro, llueve muchísimas veces más que, por ejemplo, lo que llueve en el centro del país, ¿no? En otros lugares.
Sí, exactamente.
Uh-huh.
Eso sí, puede disminuir un poco en el invierno, pero hay mucha humedad siempre. Esa es una de las características. Y esa característica de que hay mucha humedad y que es un clima templado, permite que haya una gran biodiversidad.
Ajá.
Y cuando hablamos que hay una gran biodiversidad, estamos diciendo que hay, mucha vegetación, muchos animales, ¿no? Como que permite toda una variedad. Y dentro de la vegetación podemos encontrar distintos sectores. Podemos encontrar un sector que es más de selva, un sector que es como una galería, porque se arma una galería entre las copas de los árboles, y un sector de parque donde es como más, donde hay más como un pasto y, uh-huh. y algunos árboles, ¿no? Y si te parece, vamos a meternos a escuchar y a pensar cuáles son esos animales que nos
Dale.
Vamos a ir encontrando.
Buenísimo.
Y nos metemos por el recorrido del Paraná. ¿Lo pudiste identificar?
A ver. Parece un mono.
Es un mono,
no.
bien. Vamos a encontrarnos con monos. También nos vamos a encontrar con otro animal que tiene un hocico largo, con una forma medio como de tubo.
Un elefante.
No nos vamos a encontrar con elefantes. Mira, tengo otra pista,
Paraná.
Come termitas y hormigas. Este lo sacaste.
No me digas, pará, yo nunca vi un oso hormiguero.
Oso hormiguero, muy bien. Sí, el oso hormiguero lo vamos a encontrar también.
¿En qué zona del...?
En la selva vamos a encontrar el oso hormiguero.
¿Sabes qué? No, nunca, pero ni me imagino el tamaño de un oso hormiguero. ¿Qué será? Más
bueno.
o menos como un perro un poco más grande.
Sí, más
Bastante
o menos.
Bastante grande.
Sí. Y este, guarda, no sé si quiero que te lo encuentres. Yo no lo quisiera encontrar.
¿Este qué es?
Este es el tercer felino del tamaño del mundo y el primero de América. Es jaguarete o jaguar.
Wow.
Después vamos a encontrar otro más.
¿Este qué es? No, esto
este
no
es el pecarí. Que también lo conocemos como el chancho del monte.
Ah.
O jabalí americano. Es como distintas formas.
Eso es para verlos de lejos, sí.
Y ahí estuvimos haciendo como un recorrido por distintos mamíferos que vamos a encontrar si vamos recorriendo el Paraná.
Es verdad que es muy diverso, ¿no? Desde un mono hasta un pecarí.
Y algo que también es muy característico y que hay mucha cantidad de aves. Mucha cantidad de aves. O sea, podemos salir a observar aves y vamos a encontrar aves como el tucán.
Wow.
Con ese pico, ¿no? Y esos colores
tan
bien llamativos.
Colorido, sí, hermoso.
Otro que vamos a encontrar es el guacamayo. Y el guacamayo tal vez lo recuerdan, ¿te acordás? La película Río.
Sí.
Bueno, Blue es un guacamayo.
Ah, mirá.
También así con mucho colorido, ¿no?
Sí, hermoso.
Y que también tiene que ver con la selva, ¿no? Estos colores bien, no sé, como llamativos,
sí,
¿no?
Sí, bien vivos, que uno dice, bueno, estos no son de acá. Sí, son de acá.
Son de acá.
Bueno.
Otro que vamos a encontrar, el pato.
¿Viste que patos? Hay un montón? ¿Patos?
Mirá, escuchamos, ¿no? Ese es sonido...
Súper pato.
Sí, lo reconocemos más fácil. Sí. Ese. Bueno, hay un escritor uruguayo, pero que se fue a vivir a la selva misionera, que escribió sobre varios de estos animales, y uno es la pata de los flamencos.
Exacto.
Horacio Quiroga, que muchos chicos y muchas chicas... Dio es una literatura que es muy propia de sexto y séptimo grado, así que tal vez lo escucharon ese cuento, la mía de los flamencos.
Sí, en ese baile, que a los flamencos le picaban las patas. Sí.
Bueno... Otro animal más que tiene como un canto que es muy melodioso es el boyero.
A ver, ¿el boyero?
Es un ave de color negro.
Uh-huh.
Mirá. Y otro más que es un dibujito animado que tal vez ya no sé si muchos chicos o chicas la conocen. Mirá, escuchá el ruido que hace.
Sí, para mí que lo...
No sé,
sí.
Me genera duda, le vamos a preguntar si nos pueden mandar mensajito después.
Sí, estaría buenísimo.
Sí, para ver si conocen al pájaro carpintero.
Si alguna vez vieron un pájaro carpintero, queremos saber, al 1166798209. Yo una vez vi uno, ¿eh?
¿Viste uno?
Sí, te juro.
Yo no, me encantaría. El pájaro carpintero tiene un pico tan fuerte que es como un cincel, o sea, que va tallando la corteza de los árboles buscando insectos para comer.
Claro.
Y... Otros personajes más podemos relacionar con esos animales, con el que viene ahora.
Me mataste con esto.
La lechuza.
¿Lechuza?
Sí, hizo un sonido. Ah, me suena también a muchos dibujitos y personajes de... ¿Harry Potter no tenía una lechuza? Me suena que sí.
Sí, me suena que sí. La lechuza es la que da vuelta la cabeza totalmente, que
sí,
su
que
cabeza
tiene esos
gira.
Ojos bien llamativos, ¿sí?
Pero tiene un
y que, giro. Y que tiene una cosa nocturna también, digo, como.
Claro.
Porque son, digo, van cazando, entonces tienen que tener como una visión preparada.
Uh-huh.
Y yo recién te decía que. Te mencionaba Horacio Quiroga, que también lo podemos relacionar con los reptiles que vamos a encontrar en la vida que vamos a encontrar en la cuenca del Paraná.
No me gustan nada.
¿No?
No. Me da mucho miedo.
¿Te da miedo?
Sí, por eso también el río es como que, bueno, esa vez que fui me metí, después cuando me acordé que podían estar por ahí, dije, mejor sí, me quedo acá.
Bueno, porque hay algunas víboras que son venenosas. De hecho, el cuento este lo que dice, bueno, les picaban las patas, entonces por eso se les pusieron rojas.
Sí.
Bueno, se quedan
medias.
Ahí en el agua tratando de calmar ese ardor de... La picadura de las víboras de coral, ¿no?
Sí.
De las serpientes de coral.
Las víboras, las serpientes, ¿son víboras o serpientes que uno puede encontrar en la cuenca?
Sí, víboras constrictoras y venenosas, pero también las serpientes de coral también.
Claro. Nadan también.
Sí.
Bien. No, para tener el dato también, ¿viste? Para saber bien a dónde las podemos encontrar.
¿Por dónde no querés ir?
Bueno, un montonazo de animales.
Montón
la verdad
animales,
que
sí.
Entramos a la cuenca del Paraná. La estamos
mucha
recorriendo.
Mucha biodiversidad.
Buenísimo.
Por eso es muy importante también proteger, ¿no?
Claro.
El Paraná y cuidar este río tan importante.
Tan importante, tan enorme y que lo tenemos tan cerca además. Vos sabés que le preguntamos a las chicas y a los chicos que, a qué les suena, ¿no? ¿Qué palabras relacionadas con el río se les ocurren? ¿Qué hay dentro de un río para cada uno de ellos? ¿Y por qué creen que el agua del río es marrón? Porque viste que también eso es una gran diferencia. Sí. ¿Quiénes estudian el agua del río y cómo se estudia? Y escuchá lo que nos dijeron.
Agua, pesca, lluvia. Cuando digo la palabra río se me ocurre otras palabras como agua, lancha, pesca o agua dulce y que tengan que ver con el agua normalmente.
El río es marrón por la arcilla y el barro que se acumula abajo del agua.
El agua marrón del río me parece que es por la suciedad o por la tierra que se sacude, pero más que nada por eso. La verdad no sé quiénes estudian el agua del río, pero creo que lo estudian para hacer construcciones como puentes o cosas así. No sé cómo se estudia, pero creo que por el color del agua o por si hay químicos o si hay vida o algo así.
Interesante lo que decís,
sí,
¿no?
Para hacer un montón de datos.
Sí, para hacer construcciones vamos a estar, también vamos a repasar eso, a ver cómo se hacen las construcciones.
¿Qué pasa cuando se hacen construcciones?
Claro.
Demasiadas construcciones también.
Claro. ¿Y en qué lugar? Tema. ¿Cómo se decide, no? ¿En qué lugar hacer una construcción? ¿En el medio de un río? ¡Qué difícil!
Sí, y estudiar la vida que hay también dentro de los ríos. Bueno, no hablamos, pero digo, un montón de peces, ¿no? Diversos, hay un montón de vida dentro del agua, dentro del río Paraná.
También es bien distinto eso, ¿no? Cuando hablan de los peces de río que de los peces que se pueden encontrar en el mar,
sí,
digamos. Bueno, también vamos a estar explorando todo eso.
Sí, esta semana nos vamos a meter en todo eso.
Buenísimo. Ahora vamos a presentar otra forma de hablar de los ríos porque, bueno, están escuchando música, recién escuchábamos sonidos de animales y ustedes saben que el arte siempre nos está atravesando y acá, bueno, también recurrimos a los poemas, a las canciones y en este caso a Juan Laurentino Ortiz, que es un poeta argentino, más conocido como Juan L. Sus poemas de versos extensos estuvieron marcados por el río, los árboles y la historia social de su provincia natal. Algunas de sus obras son El agua y la noche, El alba sube, La brisa profunda y El alma de las colinas. Así que si les parece, vamos a escuchar el poema Fui al río, en la voz del profesor Diego García, número uno cesáreo de Quirós.
Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba, en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentía el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río.
Lo que estábamos escuchando, ¿no? Fui al río. Y ahora, si te parece, tenemos la chance de conversar con Sergio Fedorovinsky, que él es el viceministro de la Secretaría de Ambiente de la Nación, es biólogo y es periodista ambiental. Hace mucho tiempo que él se dedica a estudiar todas estas cuestiones. Por eso, en esta semana en la que estamos preguntándonos y también, bueno, entrando a cómo conocer la cuenca del río Paraná, lo convocamos. Hola, Sergio. Bienvenido a Radio Escuela.
¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme.
Gracias.
Bien, muy bien. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué es lo que está pasando en el río Paraná?
Bueno, la situación hoy es consecuencia de ya un año y medio de una sequía muy profunda en toda la zona de la cuenca alta del río Paraná, también, por supuesto, en la zona de la Mesopotamia Argentina. Y a lo largo de estos últimos casi 18 meses de sequía pronunciada, el resultado es una de las bajantes históricas más importantes de los últimos 70 u 80 años, que pone al río Paraná, no solamente en una bajante de una magnitud enorme que se ve en muchos lugares del litoral, sino también de una duración inusitada. Y esto, para quienes nos dedicamos a estos temas, es obligatorio mirarlo desde la lógica ambiental y entender que es una situación multicausal donde opera, por supuesto, esta sequía que está de alguna manera alimentada por el cambio climático. Es una de las consecuencias que preveían los investigadores respecto del calentamiento global, pero también la deforestación en las altas cuencas, la pérdida de humedales, las dificultades para regular las represas que pueblan todo el río Paraná. Todo eso hace este cuadro que hoy vemos, que además tiene una situación compleja desde el punto de vista de la emergencia.
Ahí dijiste varias de las causas, ¿no?, que provocan esta situación. ¿Nos puedes explicar a los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado cuáles son también las consecuencias de esta bajante histórica? O sea, ¿qué provoca esta, digo, o sea, qué repercusiones va a tener para todos y todas esta bajante histórica?
En lo puntual, es la emergencia que hoy está atacando el gobierno en este momento específicamente. Las consecuencias son muy graves desde varios puntos de vista. Por un lado, el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. En cantidad porque empiezan a haber dificultades para la captación del agua de los ríos, que están en niveles excesivamente bajos. Luego, por la calidad del agua, en relación a la aparición de cianobacterias, que son unas bacterias verde azuladas que tiñen el agua de ese color y que aparecen fundamentalmente cuando empieza a subir un poco la temperatura, pero en situaciones de bajante son muy características y también tienen la particularidad, muy feliz, de ser muy tóxicas, por lo tanto hay que atender la filtración del agua para poder garantizar la potabilidad de la misma. Y, por supuesto, las consecuencias vinculadas a los incendios forestales que se están viendo en el Delta del Paraná ya hace un año largo. Consecuencias en la navegabilidad, porque el río Paraná, todos sabemos que cuando lo nombramos como río, es un río, y cuando queremos hablar de su conducta socioeconómica es la hidrovía, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Y también, por supuesto, el efecto negativo que tiene la bajante del río en la provisión, o mejor dicho, en la generación eléctrica, porque sabemos que muchas represas hidroeléctricas, principalmente la Ciquetá, la más grande que tiene Argentina funcionando, necesitan de un nivel de agua en el río que hoy no tienen. Esto dificulta también la producción de electricidad.
Sergio, y ante estas consecuencias tan graves y este panorama tan complejo, ¿hay algo que desde casa se puede hacer? Así le contamos a las chicas y chicos de sexto y séptimo que nos están escuchando. Bueno, ¿qué podemos hacer mientras tanto?
Lo que podemos hacer es lo mismo que deberíamos hacer siempre, pero que, por supuesto, en una situación tan crítica como esta, toma mayor relevancia, que es cuidar el agua. Porque cuidar el agua no es un elemento abstracto, no es apenas una consigna ambiental correcta que hay que cumplir siempre, sino que es bueno en estas condiciones, en estas situaciones, tomar conciencia de que claramente el derroche de agua está asociado hoy a la posibilidad de que alguien se quede sin agua.
Claro.
Porque no va a haber, o empieza a haber dificultades para el suministro normal, porque el río, que es de donde tomamos el agua mayoritariamente en la cuenca del Paraná, del río de la Plata, del río Uruguay, hoy está en una situación muy crítica. Por lo tanto, cuidar el agua, no derrocharla, tiene que ser una consigna permanente, pero hoy es una consigna muchísimo más vigente.
Muchísimas gracias, Sergio, gracias por esta charla con Radio Escuela. Te mandamos un beso grande.
Muchísimas gracias por llamarnos. Un beso a todos.
Era Sergio Fedorovinsky, él es biólogo y periodista ambiental, viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, y nos contaba, bueno, este panorama tan grave, ¿no? Que ya lo que podemos empezar a hacer, lo bueno es que tenemos una acción concreta, que es cuidar el agua,
sí, cuidar el agua
en todo sentido, ¿no?
Sí, que siempre recordamos, ¿no? Esto de, bueno, cuando vamos a lavarnos los dientes, dejarlas cerradas hasta que no nos enjuagamos, no darnos duchas tan largas.
Exacto.
Cuando lavamos los platos, primero enjabonar y después...
Sí.
Lavarlos, ¿no? Como Digo, como ciertas cosas que hacen que, digo, que podamos tener un ahorro de agua en cada una de nuestras casas, y eso va a generar que no se que otros no se queden sin agua, ¿no?
Claro, porque imagínate lo que es abrir la canilla y que no salga nada. Realmente es horrible.
Muy
y
duro.
Hasta que se recupere el río ahora y toda esta situación, bueno, va a llevar un tiempo.
Va a llevar un tiempo, sí.
Así que es algo que tenemos que hacer entre todos. Bueno, profe, nos despedimos por hoy.
Nos despedimos. Les vamos a agradecer a los chicos y las chicas que participaron hoy, a Jessica Vergara del Colegio San Cayetano Rico de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, a Emanuel Ezequiel de sexto grado y a Lara del Instituto San Lucas de Puerto Iguazú.
Y nos despedimos escuchando Río Paraná de Suárez.
Tu nombre.